La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Cácharo, soy autor de algunos libros de narrativa principalmente, pero también de teatro y poesía. Agradezco mucho a Alexis y a toda la gente de El Sonido y la Furia por su tarea de difusión de la literatura y por esta invitación para hablar de mi novela Canción de Vísperas, que publicó la editorial, la bella editorial Azul Francia. Canción de Vísperas surgió de una situación y de una frase que derivaron primero en un cuento. Luego, como la historia que involucraba pedía desarrollo, ese cuento se fue convirtiendo en novela. Ahí conté con la mirada de gente amiga durante el proceso de escritura, entre ellos de Jorge Consiglio, que escribió además la contratapa cuando se publicó el libro. La trama se abre en agosto del 2018 con la muerte de una mujer, Ana, que promediando los años 80 y sobre todo a partir de los 90 ha sido una figura intelectual destacada del mundo académico y de los medios, y que en el instante final, en su instante final, pronuncia una frase que invierte el sentido común, lo esperable. No hay odio más grande que el odio de madre. Y es precisamente su hija, Lucía, la que asiste a ese momento y oye la frase y quien narra el primer capítulo. A partir de ese inicio se va desenvolviendo una historia familiar marcada por rencores, secretos y heridas que en buena medida tiene como centro a Ana, esa figura pública que proyecta su sombra en el mundo privado de manera conflictiva, en una tensión entre lo intelectual, lo ideológico y lo afectivo. El relato se presenta en idas y vueltas temporales, permanentes, que abarcan desde la juventud de Ana y su militancia estudiantil y política hasta el presente. Y además se presenta de forma coral, con capítulos que son narrados por distintos personajes, Lucía el primero, los otros dos hijos de Ana, Carlos y Ezequiel, la propia Ana y su hermana Javiera. Y entre esos relatos la historia se arma como mosaicos con las diferentes visiones de algunos episodios. El telón de fondo de la trama son momentos significativos de convulsión de nuestra historia social y política desde los 60 hasta la pandemia reciente. Pero no se ponen esos episodios en primer plano, sino que hacen sentir su presencia como marcas, como llagas en los personajes y en los vínculos entre ellos. Quienes tengan interés pueden conseguirla directamente en la tienda online de la editorial o pedirla a través de las librerías. Voy a leerles el comienzo del primer capítulo que tiene como título Lugares comunes. No hay odio más grande que el odio de madre. Sonaría a chiste, a ocurrencia, pero es mamá la que lo susurra sin subrayar palabra, mostrando que una frase puede pronunciarse sin acentos justo antes de girar con pesadez la cabeza hacia la ventana y quedarse así, los ojos abiertos primero, después de a poco cerrados, y ya no vuelve a decirme nada más. Porque 15 minutos después, mamá está muerta. No sé en realidad si han sido 15 minutos. ¿Quién podría estar mirando un reloj para tener certeza del tiempo que tarda en morirse mamá? Supongo que he llamado a la enfermera, no recuerdo en qué instante ni cómo. Pero ahora que se han arremolinado sobre su cuerpo, que han hecho algunas maniobras ineficaces y rutinarias, que me han mirado y que una mano se apoyó un segundo en mi hombro, ahora sí, tomo la de ella, la sostengo entre las mías y siento la pálida calidez involuntaria que me brinda, poco a poco más remota. He visto morir a mamá y nadie más lo ha hecho. Y mamá no me ha visto viéndola morir. Nadie puede quitarme este distingo. Hechas algunas primeras diligencias que no consigo retener, digo que necesito irme a dar aviso a la familia. Lo que quiero es salir a respirar a la calle. Estoy ahogada de cansancio. Se ve que ha llovido bastante. Y ahora una llovizna pertinaz mantiene el tono de lasitud que la mañana ofrece para el resto del día. Aquello entonces, esa frase, el giro de su rostro, la débil clausura de su mirada, ha sido nuestra despedida. Busco los cigarrillos en la cartera, como si con un pucho o dos pudiera cremar el aire de mi boca, su amargura barrosa de años, envolver ese tiempo en humo, o mejor transformarlo en humo y expulsarlo, escupirlo, que se vaya para siempre. No están. Tal vez se me acabaron. Tal vez los dejé en el sanatorio, en la habitación de mamá, que está dejando de ser la habitación de mamá. Un nene, campera celeste encima del guardapolvo blanco, rastrea en la vereda cada charco al alcance de su paso para hacer chasquear las botas de goma, como si aplastara insectos de un pisotón, un chapoteo fugaz. A cada estallido húmedo, la chica que lo lleva de la mano, seguramente su hermana, tironea de él, sin dejar de mirar las vidrieras. En la de la librería, un cartel anuncia que hoy se celebra el Día del Lector, pero mamá acaba de convertir este 24 de agosto de 2018 en una fecha que ya se clava en mis efemérides familiares. Hay un aroma caliente a medialunas que exhala la panadería vecina. Mientras cambia el semáforo, una pareja se besa categórica bajo el paraguas. Sopla el viento en ráfagas breves e intensas que desprenden de cada balcón gotas engordadas durante la espera de la caída y me humedecen de frío las mejillas. El bocinazo de un taxi lastima la esquina. La ciudad persiste en sus hábitos cuando alguien muere, y las muertes son parte de sus hábitos. Saco el celular, miro la hora, es temprano todavía. Estoy demorando el aviso, quiero reservar lo que acaba de ocurrir, su forzosa verdad, solo para mí un rato más. Carlos escucha sin interrumpir lo que tengo para contarle. Imagino que puedo tomar hoy un avión, dice, cuando mi silencio indica que terminé. Corta, y sé tanto como él todo lo que no me ha dicho.
Alexis, digamos, me parece que no estoy para grabar hoy.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
O sea, digamos, se me pegó un tic y estoy diciendo cada cuatro palabras o cada vez que termino una oración.
O sea, digamos, ¿no?
Sí.
La reputa.
¿Grabamos así o lo dejamos acá? Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini quien les habla, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de un grande de verdad que también ha sido procrastinado en este podcast, pero antes, delirante y bajándose ahora mismo de una palmera, viene el señor Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche con medio melón en la cabeza, casi esa, ¿no? Teníamos que haber arrancado medio por ahí.
No sé si
medio melón en la cabeza y así
pero
llegaba.
Creo que va más por un lado de una pepa acompañada de un mate.
Bueno, no será un poco mucho.
Parece que arrancaba las mañanas así. No sé, no se sabe. Va, por lo menos yo no sé demasiado del personaje de esta noche, que es el querido Mario Lebrero. Voy a ser muy mal.
Un montevideano más, ¿no?
Un gran montevideano. Voy a ser muy mal y me van a querer venir a buscar y perseguir, pero.
¿Por qué?
El querido Mario Lebrero podríamos decir que es un aire bien logrado. Y ya nos arrancamos peleando así a mano limpia con todos los que vienen de frente.
La piña directamente. Como, sí, igual un buen montevideano, ¿no? Un gran. Otro de los grandes uruguayos, digamos.
Este es un programa.
O sea, digamos.
Uruguayo, ¿no? Ya hemos dicho alguna vez que Borges es el mejor escritor argentino porque Onetti nació en Uruguay. Así que. Ahora lo estamos haciendo entre Aira y Lebrero, ¿no?
Me parece muy bien esa, ¿eh? Me parece muy bien. Encontrar esos paralelismos generalmente le dan un poquito de picante y un poco de sí, juego en la comparación.
¿Para qué venimos acá? Para decir que son todos maravillosos.
Claro, acá dijo el Feynman bueno, dijo, ¿qué pensaron? ¿Que yo traía caramelos? Dijo.
Claro, ¿para qué leemos si no es para discutir de libros, ¿no? Para discutir autores, para discutir
pero
libros.
Pero claro.
Aparte es innecesario, porque ¿quién necesita comparar al Lebrero con Aira? Nadie. Pero hagámoslo porque es divertido, nada más que por eso. Aparte,
además,
seguramente,
vos sabés que
estaría de acuerdo. Sí.
No, además porque, a mí, más allá del chiste y lo divertido que es ponerse como en bandos, ¿viste? Siempre hacer esas divisiones que son divertidas para el quilombo. En realidad, está bueno cuando sirve porque tenés que conocer a los dos.
Y claro.
Y entonces tenés que saber características de uno y de otro.
Porque
entonces,
estamos
bueno,
metiendo a Aira y a Lebrero en la misma bolsa. Bueno.
Sí, igual Aira me parece en ese punto, ya que entramos por el lado de la comparación.
Es un tibio al lado de Lebrero, porque al lado de Lebrero se va todo a la mierda. O sea, no, es que se va un poquito, que se mueve un poquito del carril. No, nos caemos directamente.
Vamos a cualquier lado con
Lebrero. O sea, Lebrero no es que te lleva de la mano y te deja que te pierdas un poco. Te da una patada y te empuja.
Sí, aparte, tenemos que comentar que el episodio este un poco salió a partir de que nos llegó de Criatura Editora. Y le tengo que agradecer a Laura Venas que nos hace llegar estas maravillas. Criatura Editora, una editorial también uruguaya, pero que ya está con sus libros acá en Argentina. Y llegó El Portero y el Otro, de Mario Lebrero.
¿Un despachante de aduana? ¿No le preguntaste?
Le voy a preguntar, mirá, ¿quién te dice?
Claro, ¿para qué estamos? ¿Para qué venimos a este mundo?
Mira, que en la contratapa, que como bien dice Convertini, ¿no? A las contratapas las carga el diablo, no tendríamos que leerlas, pero como para informarnos de qué es este libro, de donde yo arranqué, dice una colección de cuentos de explosiva creatividad, bien como decía vos, Mati, en la que Lebrero combina sus narraciones fantásticas, esas que degradan imágenes inesperadas de las sombras más chatas de la cotidianeidad, con la faceta autoficcional que desafía la maestría de sus propios postulados. Nada es real. Mira qué bien el postulado ese. Los grandes temas y recursos que estarán presentes en todas las obras del autor, el humor, lo onírico, el espíritu, el diario, la apelación a la historieta y al policial, se despliegan en El Portero y el Otro, publicado originalmente en 1992, una carta de colores de uno de los más extraordinarios escritores uruguayos de todos los tiempos. Bueno,
ahora,
no está nada mal la contratapa. No está nada mal la contratapa, la verdad.
Yo coincido, creo que, ¿no? Pero me gusta que lo pongan al Lebrero como uno de los uruguayos más importantes. Se adhiero.
Fuerte, fuerte.
Y estoy pensando, ¿no?
Un tipo que se dedicó.
De los uruguayos del fantástico, o del onírico y demás. Que claro, Felisberto Hernández, no muchos años antes, también anduvo por esos lados, ¿no? Medio impredecibles, por así decirle, ¿no? Un gran cuentista
sí,
también.
Sí, tenés razón.
Así que hay una tradición.
Tal que, cual, tal cual. Bueno, hay algo de esto de que a veces nosotros... No, te decía que esto a veces se cree que la idea de lo fantástico o lo... ¿Cómo decirte? Lo imaginativo y tal, ¿no? Es solamente propiedad casi de la literatura fantástica en el sentido de la ciencia ficción y los géneros, pero considerar, digamos, todas las novelas de Santa María, ¿no? De Onetti, también estamos hablando de un fantástico. Cuando un tipo se va a vivir a la ciudad que inventó en su novela dentro de una ficción, dale. Hablame de más fantasía que eso.
Yo no sé si alguien hizo eso, no, pero digo, si alguien hay una novela ahí. Así, para mí es el mejor de todos.
Si a alguien se le ocurriera eso...
Claro, si a alguien se le ocurre hacer eso, si alguien logra llegar a hacer eso, no se discute más nada, listo, es el mejor.
Pero es medio, ¿viste? Por ese lado, a veces se cree como que...
Claro, porque no es solamente tener la idea,
o lo clásico, no es fantástico.
Una idea, claro. No es solamente tener la idea, que puede ser genial. Es cómo la escribís, además, cómo la llevas adelante, claro. Con qué calidad de prosa.
¿Cómo escribís eso?
Claro. Sí, no, bueno.
Claro, igual, ¿por qué no se considera, por ejemplo, pensando...
Tiene el mérito de delirar, de irse al carajo, pero saber cómo. Hacerlo con literatura, ¿no? Porque ahora solamente decir, bueno, voy a escribir una novela en la cual tengo un vecino que me parece medio raro y un día me asomo y son alienígenas que están comiendo o que tienen tentáculos. Está bien, decís esa idea. Wow, qué idea, pero si la llevas.
Bueno, a ver cómo lo llevas.
Bueno, porque en el hebreo puede pasar una cosa así. O sea, todo puede pasar, ¿no?
Claro, además, pensando, ¿no? Dice, uno no considera, por ejemplo, no consideramos literatura fantástica en el sentido del género, por ejemplo, Adán Buenos Aires. Y sin embargo, hacen un descenso a los infiernos. Hablame de más fantástico que eso. ¿Viste? Porque pareciera como si perdiera clase o perdiera...
Sí. Hay una búsqueda de la épica también, que va por otro lado. Es otro tipo de fantástico la épica.
También considerar, por ejemplo, que Borges hace una especie de ciencia ficción y no por eso es menos buena la literatura, ¿no? Pareciera como si enclaustrarlo en un género sería como bajarle el precio, ¿no? Pareciera.
No, obviamente que no, digo. Hay porquerías de ciencia ficción como hay porquerías de romántico, como hay porquerías de género policial, y hay grandes obras también en cada uno de esos géneros, ¿no? Es una pavada prejugar por un género en sí. Aparte, qué sé yo, como siempre he dicho en este podcast, lo que menos me interesa es qué género es una novela. Me interesa si un libro lo agarro y está bueno o no. De hecho, muy probablemente... si alguien me hubiera dicho de qué se trataba la literatura del hebrero, no hubiera ido, porque me decís, bueno, son novelas que vos entrás y puede pasar cualquier cosa, y está lleno de fantástico, y se va al carajo, y hay un momento que no sabe ni qué está leyendo. Y por ahí no hubiera ido si alguien me decía eso, porque per se no es algo que me llame la atención. Sin embargo, llegué sin saber mucho, simplemente.
Claro, no es por lo que buscarías.
Que librero, y me di cuenta que entré en una cosa que. Sí, que era todo eso que comenté, pero que estaba muy bueno, que era un muy buen viaje de textos.
¡Qué lindo!
Y claro, digo, yo lo leí a mis veintipicos, segunda mitad de mis veintes, ¿no? 27, 28, por ahí. Que tengo la edición de la trilogía involuntaria. Tengo los tres textos que son La ciudad, París y el lugar, que son textos que escribió entre el año 70 y el año 82. Febrero del año 40, o sea que era un febrero todavía joven.
Claro.
Y que bueno, los leí y me pareció un pasarla bien y incluso que me dispare de que, o sea, podés escribir sobre lo que vos quieras, ¿no? Me dio una sensación de libertad, de decir, viste, podés hacer lo que vos quieras con un texto, con una historia, como... O sea, creo que alguien había dicho una vez, ¿no? Todo, ¿qué tuvo la Velvet Underground en los 60? Que todo lo que iban a ver a la Velvet Underground, o sea, cada recital de la Velvet Underground salían 10 bandas más. Porque todos querían salir a tocar después de ver a la Velvet Underground. Bueno, creo que con Lebrero pasa eso. Yo creo que vos lo lees y te dan ganas de decir, sí, se puede escribir lo que cualquiera quiera. Se hace con lo que quiera.
Claro.
La única condición es que esté bien escrito. Después.
Bueno. Pero claro, la verdad que sí, porque encontrar algo con una con una solidez en la escritura, ¿no? Es un autor que tiene una... que a pesar de... no a pesar, digo, lo que uno podría sentirse tentado de pensar cuando entiende que son historias que a veces deliran un montón, que van sobre lo onírico, que van sobre cosas que no parecieran tener contexto, o que incluso los personajes toman como lógico algo que está totalmente por ahí monstruoso, ¿no? Uno podría pensar que la escritura tal vez podría ser totalmente desbocada, desarmada. Sin embargo, es muy sólido, muy firme como se escribe, como escribe, y no le noté delirios o sobrecargas o excesos en la escritura, en el sentido de, no sé, no es barroco para escribir, por ejemplo. Uh-huh. No son textos que están recargados o que buscan hacer alguna experimentación extraña, sino que la experimentación va por otro lado, parece. Y se notan esa escritura, como te digo, sólida, firme, concreta, bien lograda, ¿no? Y que no pareciera tener fisuras, ¿no? Algo que a veces escasea bastante, te diré la verdad, ¿no? Escrituras que...
pensé que tenía que escaseaba muchas fisuras, te iba a invitar a que pases más seguido por acá.
Sí, sí, eso también pasa. Eso sí, hay un montón.
Siempre va, siempre acá encontrás un fisura, no te preocupes.
Claro, siempre hay un fisura por ahí. Fisura, pero responsable, dice el meme, ¿no?
Pero fisura hace nada más de viernes a la noche y sábado.
Siempre se encuentra alguno. Pero así que me gustó mucho ese tipo de cosas. Te digo, este tiene textos, algunos son más largos que otros, más parejos que otros, más interesantes, o algunos incluso te dejan medio raro, ¿no? Cuando que no terminan de ser cuentos, sino que son tal vez simplemente textos, ¿viste? Textos que no buscan un género, que no buscan una forma.
Claro, vos sabés que están ahí. Cuentos, y yo lo que tengo son novelas, que en algunos casos, digo, por ejemplo, en el look, pero es lo mismo, básicamente, ¿no? Es tirar una idea. Bueno, cada uno veo 150, sí, 150 páginas tiene cada uno. No, son novelas. Mira.
Digo, no son series, 950 páginas. Sí, novelas.
Son novelas, pero que son cuentos extendidos un poco más. En el caso de Heredero, claro. ¿No? O sea, son esos delirios llevados un poco más. pero hay delirios, vamos con la palabra delirio, pero hay genialidades acá.
Claro. Sí, hay unas búsquedas que me parecen interesantes y que se ve que hay una temática en él, ¿no? Hay temáticas que la lleva. Hay mucho de ciudad, ¿no? Hay mucho de urbana, ¿no?
Sí, totalmente.
Pareciera como la idea de lo... ¿cómo decir? Urbano es una de sus temáticas, ¿no? Una de sus búsquedas que hacen lo posible por retratar en las formas lógicas o ilógicas de la escritura, ¿no? Y de las temáticas. Entonces, en esas incoherencias de la escritura de la ciudad es donde pareciera que se mueve, ¿no? Encontrar esos vericuetos, esas grietas, esas fisuras, hablando de fisuras otra vez, en la vida de la ciudad, ¿no? Y de la urbanidad. Y me pareció recontra interesante eso. Así que, si te parece, Mati, vamos directamente con los libros. ¿Qué te parece?
¿Y de qué vamos a hablar? Sí.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
A ahora vamos de lleno al mundo de Debrero. Y a mí, una de, bueno, tengo acá la trilogía involuntaria y tengo también la novela luminosa y voluminosa de Debrero. Pero me voy a centrar principalmente en esta ocasión en lo que es la trilogía involuntaria de Debrero. Me gusta el título involuntaria porque era un tipo bastante parco, como que no le gustaba mucho que le rompa las pelotas, nada. El tipo escribía cuando tenía ganas. Es un poco la referencia que tengo yo. Pero voy a con una genialidad maravillosa.
Perdóname, la trilogía involuntaria es porque él no pensaba hacer una trilogía.
No pensó nunca hacer nada. Ni siquiera escribir. Por lo menos después de leer la novela luminosa, la cual habla de la novela luminosa, lo comento a grandes rasgos de qué se trata. Él, ya siendo un escritor reconocido, Random House le dice: te queda una novela más para publicar acá, toma el anticipo. Y él narra lo que hizo con esa plata durante 2 o 3 meses, que no salió de la casa y jugaba al solitario en la computadora, y narra todo eso, ¿no?
hay que tener en cuenta que murió recién en el 2004, por lo tanto vivió bastante los cambios tecnológicos, vamos a decirle así, ¿no? Claro, la informática la vivió.
Y la novela involuntaria es del año 2000-2001. Así que, la novela luminosa.
Ahí está, claro.
No, así que son sus últimos años, es lo último que publica. Y que, bueno, narra esos días en su casa fumando y jugando al solitario. Cagándose un poco de risa del sistema, ¿no? O sea, ¿querés que publique algo? ¿Que una novela más? Como hizo Lou Reed con el Metal Machine Music, que dijo: ah, sí, que queda un disco más, bueno, me paso 2 días grabando acoples en un estudio y listo, ahí tenés el disco.
Claro. Hay algo que me parece muy interesante en ese sentido, ¿no? Mirá cómo lo estás comparando con la Velvet todo el tiempo.
No sé por qué.
Estas maneras, pienso en Tarantino cuando le pagan por el guión de... por escribir toda la película de Tiempos Violentos, porque le da como carta blanca para hacer Tiempos Violentos, y el tipo con esa guita se va a Europa, se la pasa al pedo todo el tiempo disfrutando de esa guita, y recién cuando vuelve en una semana le escribe. O sea, digamos, un poco por ahí.
Vos pagaste por un guión.
Claro, el tipo, bueno, listo, lo hago ahí, dale. El guión lo tenés, dijo.
Pero bueno, volviendo
a... Contame un poquito sobre esas novelas.
Yo creo que si te menciono el lugar, vos vas a decir: esto lo podría haber hecho yo, pero no me animé, no se me ocurrió. Mirá cómo comienza, ¿no? En la oscuridad total, mis ojos buscaron una referencia y se volvieron a cerrar, sin haber encontrado las rayas horizontales, paralelas, que habitualmente dibujaba la luz eléctrica de la calle o el sol al filtrarse por entre las tablillas de la persiana. No me podía despertar, y aunque no recuerdo ninguna imagen, ningún sueño, pienso en mí mismo ahora como en un ser que vagaba sin rumbo, con los brazos colgando flojos, sepultado en el fondo de una materia densa y oscura, sin ansiedad, sin identidad, sin pensamientos. Mucho más tarde, la orden de despertar y del ser comenzaba a moverse con un asomo de inquietud, como si buscara una salida que no conocía o no recordaba. La orden se hacía más apremiante, y con ella la comprensión de la necesidad imperiosa de salir. Y hallaba el camino hacia arriba, hacia una anhelada superficie. La materia tenía varias capas, que se hacían menos densa a medida que ascendía, y la velocidad de mi ascenso se aceleraba progresivamente. Me proyectaba en forma oblicua hacia la superficie, y por fin, como un nadador que saca la cabeza fuera del agua y respiraba una ansiosa bocanada de aire, desperté con un profundo suspiro. El lugar es esta novela de Mario Lebrero. No sé, esta es la última justo de la trilogía involuntaria. Es la que más me llama o me atrae a releer, llegado el caso, que es una persona que no sabemos el nombre, no sabemos nada, no te da ningún dato, Lebrero, y se despierta en una habitación. No sabe por qué, no entiende, busca en su memoria qué pudo haber pasado, no encuentra nada, se despierta en una habitación. Que empieza a buscar, entonces, ¿cómo salgo?
¿Qué hizo, boludo?
Sale de la habitación, y entra en otra habitación.
Igual. El cubo. Pero es una pesadilla. La película de terrores.
Es una película que el cubo. Sí, se la. Mira, pero justo la recordaste, ¿no? Desde el cubo le dicen te la choreaste del hebrero. O sea, fue una de las grandes críticas.
Mirá, boludo, mirá.
Sí, mirá, sí, que... mirá. No sabía, no pensé que ibas a tener la película El Cubo así tan rápido.
Tan rápido. Siempre me acordé de esa y porque también me vino la de. ¿Cómo es? Bueno, le digo Jigsaw, pero el que se llamaba El Viejo. Claro. ¿Te acordás? Sí. ¿Cómo se llamaba la película?
Esto es
una saga. Claro, El Juego del Miedo, exacto, ahí está. Uh-huh. También, ¿no? Esa idea de despertarse en un lugar sin saber dónde es, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí?
Sí, y el cubo es una idea también de terror, ¿no? Podría ser tranquilamente claro. El juego del terror, como hacen en ese caso. Bueno, una gran influencia del hebrero es Kafka.
Ah, mirá, claro, lo que es la burocracia, lo que es esa cosa del sin salida.
Sin salida, sí, que de hecho, a ver, ¿cuál es que lo cita? Bueno, mirá, justo tengo La Ciudad, el otro texto de la trilogía involuntaria, que donde hay una cita de Kafka en el comienzo de la novela, ¿no?
Mirá, bueno, ¿sabés que dentro de las cosas que vi de Lebrero buscando así un poco de data, porque yo no tenía mucha idea, no lo había leído nunca, dice que era un creador de crucigramas y de juegos de ingenio.
Sí, también está en la novela Luminosa también lo menciona.
Mirá qué interesante, ¿no? Porque también...
Siempre desconfía de la gente que le gustan los crucigramas, pero...
¿Por qué desconfiaba?
No desconfío, pero viste, me pasó, viste que en la playa se venden revistas que de crucigramas.
Sí.
O sea, es un negocio que todavía sigue vigente en la costa argentina. Ir a la playa a hacer crucigramas.
Sí, sí, y en las terminales de los micros.
Sí, también. Claro, justamente donde se ve que coincide la playa también es un lugar donde no se sabe qué hacer con el tiempo.
Mirá. Bueno, claro. Claro, hay algo. Son los grandes asesinos del tiempo, diría.
Hacer crucigrama. Lo entiendo en un viaje que tenga 20 horas y decir qué carajo voy a hacer. O me recibo de abogado claro, en este viaje, me leo la constitución entera, o hago 50 crucigramas.
Si esto lo estuviera escuchando, ¿cómo es Lewis Carroll? Uh-huh. Enseguida diría que el tiempo se ofendió, ¿no? Porque lo estaríamos promocionando las armas que lo quieren asesinar.
Y sí.
No, sí, porque sí. Quieren, el tiempo se enojaría, ¿no? Uh-huh. Armas para claro. Matar al tiempo.
¿Por qué habría que matar al tiempo si lo único que tenemos es tiempo? O sea, hagamos algo con nuestro tiempo.
Claro.
No lo tratemos de perderlo lo menos posible.
No matarlo, claro.
Aunque el hebrero era un gran perdedor de tiempo. Un gran asesino de tiempo era el hebrero.
Él creaba las armas para, ¿no? Ahí estaba.
Mirá. No solo las creaba, sino
se
que.
Venía a poner.
Se autoinfligía la pérdida del tiempo.
Vos sabés que, hablando de Lewis Carroll, el primer cuento con el que arranca este libro, El portero y el otro, se llama El mendigo. Y hay algo, sin ser del todo así, me parece como sin que buscara o sin que se notara tan evidente la idea del onírico, pareciera que su narrativa va hacia ahí, porque explica cosas o cuenta cosas que no parecieran tener lógica. Y sin embargo sigue adelante, ¿no? Esa cosa del sueño de vos decís, estaba hablando con mi vieja, pero tenía la cara del almacenero, ¿no? Y vos seguís hablando sabiendo que es tu vieja, pero tiene la cara del almacenero, ¿no?
¿Sabés? Mirá, paréntesis, esto me pasó realmente. Con un amigo, cuando éramos. ¿Qué?
¿Tu jóvenes, vieja tiene la cara del almacenero?
Casi, pero cuando éramos muy jóvenes, hicimos nuestro primer viaje así, bohemio al sur, con un amigo, tendríamos. 20 años como mucho, y había una señora que nos alquilaba un hostel que tenía la cara de Falcioni y era igual a Julio Falcioni.
¡No! ¡No!
Hasta lo llegamos a pensar en algún momento, che, boludo, me parece que es Falcioni en serio.
Que se hace pasar por una hotelera.
Sí. Falcioni
es el técnico
histórico de Banfield, pero que en esa época puntualmente era el técnico campeón de América con Boca. Digo, ¿qué hace Falcioni acá? Pero era Falcioni.
Maravilloso.
Un saludo a Julio César Falcioni, ya que estamos, pero...
Claro, ya que estamos. Un abrazo al amigo Falcioni.
Oyente de este podcast.
Seguro. Vos sabés que, bueno, y algo de eso onírico se traslada, y bien arranca el primer texto en esto, que se llama El mendigo, ¿no? que es un tipo que ve como si fuera un Pennywise, ¿no? Nada más que no por afuera una reja, sino como una manera muy extraña, un mendigo, justamente, que le va hablando y hay algo en la descripción de él más que en lo que ve. No es tanto lo que ve, sino lo que el narrador interpreta de lo que ve. Y eso me parece asombroso, ¿no? Dice, pensé que era, por ejemplo, bueno, hay un párrafo, el segundo párrafo ya cuando habla de que hay un hombre pidiendo limosna, dice, pensé que era un obrero que, trabajando en el sistema, para mí totalmente desconocido, de los desagües subterráneos de la ciudad, había aparecido allí, pero no tenía ropas de obrero, ni tampoco de preso, ¿no? Aunque me dio la sensación de preso, o de loco, un uniforme gris, como el de los convalecientes que van a tomar sol en los perezosos ubicados tras las rejas de los hospitales. Uniforme raído y sucio. Es lo que él supone de las cosas, ¿no? Es un texto muy cortito, por otro lado. Tiene una página y monedas, no mucho más que eso. Y en ese hace como unas conclusiones raras, ¿no? Y te deja bastante incómodo, ¿no? Porque el mendigo dice, vivo con mi familia, y cuando le muestra una rata que se quiere zafar de las manos del mendigo, pareciera como si con el asco le va pidiendo limosna, una cosa muy extraña. Y lo mismo pasa con otros, como por ejemplo el que da título a este libro, que es El portero y el otro, también muy cortito, en donde el tipo habla como si se estuviera peleando con un portero y que hay otro más, y que ese otro quiere matarlo, todo el tiempo. Y lo único que dice es, yo sé que el otro me quiere matar, y él quiere entrar al departamento de una mina que está buscando, pero no sabe cuál es. Y es toda una pelea en la puerta del edificio. Una cosa rarísima, rarísima. Rarísimo, sí. Espectacular.
Está bien escrito, eso es lo importante.
Está muy bien escrito y tiene un final que uno lo puede ir deduciendo después, pero es muy bueno. Es muy bueno también. Y creo que ahí, en esas cosas, se demuestra también esto que te digo, ¿no? De que pareciera que estuvieras leyendo algo que está sucediendo en un sueño, en una pesadilla, en algo extraño, de lo que no se puede salir. Hay, y sin embargo, está sucediendo, ¿no?
Mucho de pesadilla. Y ya que venís con lo onírico, te voy a presentar la novela París. Te voy a decir, bueno, habla sobre París. Se llama así.
Bueno, uno supondría, claro.
Habla de París. La gran estación está casi vacía. Me bajo del tren, desorientado, la varija en la mano derecha, el impermeable doblado sobre el brazo izquierdo contraído. Resuelvo sentarme en un banco. Cierro los ojos y me invade un cansancio extremo, una desilusión extrema y algo muy parecido a la desesperación. Un viaje de 300 siglos en ferrocarril para llegar a París. Un viaje durante el cual fui perdiendo casi todo, aún el impulso inicial que me llevara a emprenderlo. Un viaje que al ir llegando a término me había devuelto fragmentos de ese impulso, abriendo camino a una esperanza remendada que ahora no tiene recompensa. Y encontrarme en esa misma estación desde donde había partido, 300 siglos antes, y encontrarla exactamente igual a sí misma, como demostración de la inutilidad del viaje, y encontrarme allí en ese mismo banco. Ahora lo recuerdo, es este banco, sin que nada haya cambiado en mi interior, salvo la cuota de cansancio, la cuota de olvido y la opaca idea de una desesperación que se va abriendo paso. El viaje ha sido insensato, ahora lo sabía. No es 300 años, 300 siglos, o sea, 30.000 años, el tipo se fue, vuelve y está todo igual. Y después esta novela llega a París, para un taxi, el tipo que maneja el taxi, en realidad no es que para un taxi, se acerca un taxi y hay un tipo durmiendo adentro del taxi, que es el chofer, y dice, claro. No, pues llevo igual, y bueno, empieza todo un recorrido que se va al carajo. Pero cuando él dice, uno puede decir, bueno, fue un viaje que parecieron 30.000 años. No, literalmente pasaron 30.000 años. La novela del hebrero. Y hay una cosa,
claro, no tiempo, es
que el tiempo, claro. No, la Lewis Carroll que vos decías, es como cuando Alicia entra y es otro mundo, es otro universo, es otro, el tiempo transcurre de otra manera, y estás en la mano del hebrero y puede pasar cualquier cosa, así que con el hebrero atentos, que cuando él te escribe algo o te hace una mención es literal, en su literalidad,
claro,
es literal.
Claro, eso también Es fantástico. Mirá, hay uno que a mí me gustó bastante, que en algún punto tiene casi como una enseñanza, pero está tan bien logrado que no te importa que sea casi
moralista,
con...
¿decís?
¿Eh?
¿Moralista, decís?
No, sí. Ahora te voy a contar, porque no importa, lo vamos a quemar porque es cortito, no importa. Que se llama Los Jíbaros.
Mirá, y arranca, aquellos reduccionistas de cabezas.
Arranca justamente así, dice: temía que los jíbaros redujeran su cabeza. Esa es la primera oración, ¿no?
Claro, jíbaro cabeza.
Claro, dice: el temor parecía instalado en él desde siempre, pero solo en cierta etapa de su vida comenzó a cobrar la fuerza de una obsesión. Llegó a dormir con los dientes muy apretados y la cabeza muy hundida entre los hombros. Esto le provocaba fuertes dolores durante el día. La imagen predominante era la de su cabeza, absurdamente empequeñecida, con los labios abultados y cosidos entre sí y los párpados cerrados, tal como había visto alguna vez en una revista la fotografía de un auténtico trabajo jíbaro. Y empieza a contar que el tipo, todo lo que tiene relación sobre los jíbaros, le provoca casi como un terror, ¿no? Como que no puede hacer nada porque su preocupación constante es esa. Hasta el chirrido de la puerta, que puede sonar a jíbaro, dice onomatopéyicamente, le provoca miedo, ¿no? Y en eso se encuentra con un hombre, después de explicar cómo su obsesión sobre eso y su temor sobre eso lo empieza a volver loco, ¿no? Lo empieza a complicar uh-huh. muchísimo. Dice: lo suyo es admirable, le dice un tipo. Dijo por fin el desconocido y él se sorprendió, espió el semblante. Bueno, dice: fíjese, continuó, dice, me paso el día escuchando estupideces. Todo el mundo preocupado por cuestiones irreales, las cuotas del coche o del televisor, el partido de fútbol del domingo, la política. Usted tiene un problema real, un problema que es verdaderamente suyo. Me alegro de haberlo conocido, dice, y con la copa minúscula en la mano hizo un ademán como para brindar. Y después de eso el tipo como que se va liberando cuando habla que el problema obsesivo de él, al ser tan propio, tan original, tiene mucho más sentido de todas las otras boludeces de la vida urbana. Digo, es buenísimo.
Es excelente.
Dice, todos tienen problemas. No, tengo que pagar la cuota de esto, tengo que hacer tal cosa, tengo, ¿no?, todos los problemas que tenemos en cualquier ciudad o en cualquier lugar urbano. Y este tipo, yo le tengo miedo a que me reduzcan la cabeza. Pues ese es un problema real, le dice el otro. Por fin escucho algo bien. Algo en serio.
Hay algo ahí, ahí hay algo de arte, sí. Los siete locos.
¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí?
Cuando sí. Recibe cuando lo reciben a Rosain y dice: usted es el genio, Rosain.
Es un genio, Rosain, claro.
¿No? Sí, bueno. Claro. Y Rosain era el tipo que tenía el problema, ¿no? En ese momento. El raro, el que tenía realmente una cuestión. Le dice: Erdosain, es usted.
Claro. Y me pareció que, digo, si bien, por eso te digo, parece como si hubiera una especie de... Es una, evidentemente, una crítica a la vida moderna.
Todo en Lebrero es esto, sí.
Pero me parece
Para el Lebrero el universo son los sueños, no la realidad. Lo interesante son los sueños.
Claro, en la originalidad de ese problema.
Claro, ¿dónde hay originalidad? Mira, los
eso
sueños.
Tiene sentido. Eso tiene sentido.
¿Dónde pasan las cosas que realmente valen la pena? Los sueños.
Muy bien, claro.
Y el Así que se narra eso.
Claro, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso te digo, hay algo de esto de lo urbano, de lo citadino, que él va armando y desarmando desde lo cotidiano, ¿no? Desde uh-huh. ese punto creo que lo plantea. Y encontrar esos terrores, esas fisuras en la realidad, dentro de esa rutina constante que es la vida en una urbe, ¿no? Y muy bien logrado. Muy bien logrado. Muy bien logrado, ¿no? Como, como te decía, con una solidez en el lenguaje, en la forma de explicarlo, en la forma de armarlo, que la verdad me quedé sorprendido. Muy, muy lindo. Te queda una novela más, ¿no?
Sí, para mencionarla, La Ciudad es otra Bueno, la que la primera, si no me equivoco. Arranqué de atrás para adelante, ¿no? Con esto de la trilogía involuntaria. La ciudad de Ciela, la primera, la del año 70, la primera novela de Lebrero, si no me equivoco, o por lo menos de esta trilogía. Y que es una persona, también no sabemos el nombre, no sabemos nada, que se va a vivir a una casa, ¿no? La casa, ajá, al parecer, no había sido habitada ni abierta sus puertas y ventanas durante muchos años. El interior estaba en orden, aunque adecuado al gusto y las necesidades de los anteriores habitantes, equivalente para mí a un desorden. Pero quiero decir, no había objetos tirados en el suelo, los muebles en lugares que, si bien podrían no ser indicados para mi comodidad, no estorbaban el paso ni ocupaban posiciones sin sentido, como suele ocurrir de encontrar una mesa de luz con la puerta vuelta hacia la pared, o una cómoda colocada de tal modo junto a otro mueble que resulta imposible abrir sus cajones. Quizás antes de entrar, en el momento de abrir la puerta, noté la humedad. Las paredes y el techo goteaban, todas las cosas estaban húmedas como cubiertas de baba, el piso resbaloso y el aire enrarecido, con olor a cerrado y a larga ausencia de seres humanos. El tiempo no ayudaba, desde hacía unos días no se veía el sol, y caía sin tregua una fina llovizna y, de vez en cuando, un chaparrón muy fuerte. La casa no tenía ningún sistema de calefacción. Me iba a ser imposible desalojar la humedad por el momento. Esta persona se va a vivir en una casa. No sabemos si la alquila o qué pasó o por qué va a vivir esa casa. Pero, sí, claro, esta casa está vacía, no hay nada. Y tiene que salir a hacer las compras, tiene que salir a abastecerse de alguna manera. Sale, pero se pierde.
Se pierde, bajón.
Recuerda que no se anotó la dirección, no tiene idea de la calle.
No.
Y empieza
¿qué miedo
a vagar.
Ese?
La agarra la noche, empiezan a aparecer personajes de la noche, necesita comer, necesita hacer un montón de cuestiones, pero no sabe volver a la casa. Y cuando pregunta a la gente, no, por una casa, y, ¿pero dónde está la calle? No sé qué calle es, ¿cómo querés que te ayude? Bueno,
no.
Hasta que termina yéndose en un momento con un camionero. Bastante desagradable, machirulo, todo lo que vos quieras, un camionero descrito de esa manera, pero el camionero está con una chica que lo acompaña en el camión, no sabemos tampoco quién es, nada, y él se sube y pega onda con la chica, y la chica también, el camionero la está llevando hasta un pueblo que está afuera de esta ciudad, y la cosa es que termina bajando del camión con la señorita, yendo a la ciudad, la que le da nombre a la a esta novela.
Mira, un delirio hermoso.
Digo, Mario Lebrero, ¿por qué escribió una novela así? Porque se me cantaron las pelotas. Nada más, no hay, mirá, otra explicación.
Ahora, da la casualidad.
El medio está buenísimo, claro, súper entretenido. Sí, ¿por qué?
Rarísimo.
No sé, pero está bien.
Mirá, justamente abrí en un momento, dice, Diario de un canalla, capítulo 1, 3 de diciembre, 1986. Han pasado más de 2 años, casi 3, desde que empecé a escribir aquella novela luminosa, póstuma, inconclusa, 2 años, 2 meses y unos días desde el día de la operación. El motivo de aquella novela era rescatar algunos pasajes de mi vida con la idea secreta de exorcizar el temor a la muerte y el temor al dolor, sabiendo que dentro de ciertos plazos inexorables iba a encontrarme a merced del bisturí. Bueno, lo cierto es que no he muerto en aquella sala de operaciones. Sin embargo, y sigue, ¿no? El diario, Diario de un canalla, Diario del Lebrero también tiene este libro. Mirá qué interesante, justo que nombraste la novela luminosa. Pero mirá qué loco.
Qué no, personaje.
Qué personaje. Digo, la verdad que a mí me sorprendió, me encantó eso que tiene, ¿no? De lo extraño y a la vez sólido en su escritura. Mirá, en un momento dice, acá en el que te decía el portero y el otro, a ver, ella se asoma porque él quiere subir al departamento que no recuerda dónde. Dice, ella se asoma a todas las ventanas y regaba todas las plantas y no me miraba, aunque yo sabía que ella sabía que yo. Y el portero y el otro me desanimaron y tuve un sordo rencor contra la humanidad y quería hacer algo grande, como envolver la ciudad en un círculo de tiza y quebrarla. Y sentía impotente y sin fuerzas y ni siquiera me atreví a romper un farol a pedradas. Después en un momento dice que el tipo rebotaba contra la panza del portero, ¿viste? Pues, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? No, no, es... ¿Qué te digo? Me encantó esa forma libre de escribir, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Sí.
Hay, mira, si no lo tengo presente, pero hay un texto, hay unos cuentos de él, un texto que se llama La máquina de pensar en Gladys, cuentos, y recuerdo, porque no lo tengo ese libro, pero lo he leído algunos cuentos, en el cual juega él con las formas y que se convierte en un insecto. No, había algo... ¡Ay, la puta! Había uno que era sobre un sacapuntas. No sé si él se metía dentro de un sacapuntas o qué, pero nada, o sea, cosas que vos decís... hay uno de esos textos, si no me equivoco, que está dedicado a Cortázar incluso, ¿no? Como también, ¿no? O sea...
como una influencia ahí, como un amigo...
¿Por dónde voy, no? Voy por acá. O sea, mis influencias son estas.
Claro. Mirá qué interesante.
Pero sí, o sea, un tipo que cuya imaginación no tenía límites y que tenía con qué.
Claro, y tenía cómo contar todo eso, ¿no? Porque. Pero está buenísimo encontrar, mira, referencias o referentes que tengan referentes a Cortázar, ¿no? Porque ¿quiénes pueden hacer lo que quiénes pueden continuar a Cortázar? De alguna manera hay una escuela ahí, ¿no? Claro, esto pensando sí. en lo que decía Bolaño, ¿no? Que hay gente con la donde se hace una escuela y hay otros que no se puede hacer escuela con eso. Y Cortázar sí.
Y
Cortázar
también.
Sí, porque, por ejemplo, claro, y Schwebling es de Cortázar, Lebrero, como me estás contando, es de Cortázar y tiene eso.
Y Lebrero, ¿no? También, o sea, vos lo lees a Lebrero y decís, y puede ser una escuela también Lebrero.
Claro, y te dan ganas de escribir, como dijiste.
Claro, o sea, te das cuenta que puedes hacer lo que vos quieras, ¿no?
Claro.
Hay una libertad absoluta de hacer lo que uno quiera. Y la condición es hacerlo bien.
No, ahí claro, viene la complicación, pero, ¿no? Sí, porque aparte no es... y eso me parece que es eso lo que está bueno en esto, es que puede ser, de alguna manera, una enseñanza, ¿no? Que se puede escribir de todo, con la libertad que quieras, sin necesidad... De querer hacerte el escritor, como dirí, como lo criticaban, claro, a Hemingway, ¿no?
O sea, escribiendo hacer bien, cuatro prolijo. Cuentos aburridos y poner una cara de orto en una presentación de libro y decir, bueno, sos un escritor serio.
Claro.
Y no, se te cagaba de risa y te caía con una musculosa, con mancha de mate, y era más escritor que todo el resto, que por ahí los ves, ¿no? Encorsetados.
Claro, con cara de veragueta, que dicen.
Sí. No.
Claro, no, muy bien.
Unos escritores del otro tipo, ¿no? Porque ahora que vos decís con cara de bragueta, y me imagino a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa es un gran escritor con cara de bragueta.
Bueno, pero no. Tengo una objeción ahí, mira. Me parece que Vargas Llosa, más allá de que en lo político uno pueda estar muy en desacuerdo, es un tipo que tenía humor. Sí. Era divertido. Cuando vos lo ves hablar en las entrevistas, el tipo se divierte hablando, no es no me pareciera como si, va, por lo menos lo que lo vi,
no viste las
últimas, pareciera un tipo que fuera, claro, capaz, sí, no lo quise ver cuando opina de política,
claro, pero bueno, así, las últimas si lo veo de cara de culo.
Si lo ves hablando, por ejemplo, cuando lo ves hablando de Onetti, claro, lo hace con mucho humor, sí. Bastante contento, sí. Pareciera incluso, ¿viste? Claro.
Sí,
riéndose incluso de él, ¿no? Porque Onetti bardeándolo y él diciendo, mira, yo lo admiro un montón y me rebardió.
Onetti sí tenía cara de culo, ¿ves?
Sí, sí. Onetti tenía cara... Pero él no era solemne.
Cara y
no
era... de culo, todo. Era un culo.
Qué difícil, ¿no? Gente difícil para entrevistar. Me queda ver las entrevistas de Lebrero. Sé que las hay, obviamente.
No, bueno, no, sabes que escuché alguna vez un audio, no vi nada, así que me lo dejas como tarea para averiguar.
Sí, también me
quedé. El 2004, así que debe haber material de eso.
Hay bastante registro, parece, he visto algunas cosas ahí y dije, tendría que verlo.
Lo vi un viejo en camiseta, musculosa, camiseta, y dije. Y ahí, así esa, como lo ven, es el mejor escritor del Río de la Plata.
Che, esa musculosa blanca.
Musculosa blanca.
Que queda medio, sí. Medio de algodón.
Esa misma, sí. No, no era una dry fit.
Espectacular, con los pelos del pecho saliendo.
Pelo, mucho arriba. Pelo de pecho, sí.
Mucho pelo en pecho, lentes culo de botella.
Y este rostro despelado no asumido también, ¿no? Lo poco que tengo lo conservo.
Claro, me aferro a ellos. Dije.
Voy a dejar crecer todo esto que me queda, lo voy a hacer crecer al máximo. Claro. Me resigno a que me llamen pelado.
No, totalmente. Bueno, recomendame entonces ahora se puede conseguir este que les decía, el portero y el otro de editorial Criatura Editora, así que es un buen arranque para ir por él. Y después buscar los que tenés vos ahí, las tres novelas.
La trilogía involuntaria, yo calculo.
La trilogía involuntaria.
Deben pedir por esto, hoy yo lo compré posta, igual te hablo cuando tenía 27, 28, lo pagué $400.
Ah, mirá, qué envidia. Nada. Volver al pasado.
Hoy yo creo que si lo publico a 200 lucas en Mercado Libre, un llamado tengo.
Traerse
no la trilogía. No lo pienso.
Traerse la... Y viajar al pasado, traerse la trilogía involuntaria y una birra por un peso.
Sí. Eso hubiera sido una buena inversión. Si hubiera comprado 5 de estas, hubiera sido una muy buena inversión. Stop. Nos vamos despidiendo aquí en El Sonido y la Furia, no sin antes agradecer a un montón de suscriptores que han aparecido en estos últimos días y los recibimos con los brazos abiertos y un montón de libros esperándolos aquí para que pidan. De hecho, estuve haciendo entregas en estos días, bastantes entregas. Así que
sí, bueno, hubo bastante.
Estuvimos activos con eso y bueno, los invitamos a que sigan sumando. Si les interesa este espacio, una módica contribución ayuda muchísimo, créannos que ayuda mucho. Para solventar gastos, para motivarnos también a seguir adelante, porque sabemos que cada vez hay más del otro lado. Y bueno, nada, simplemente agradecer a todos los que se han copado en esto, porque siempre digo, estamos hablando de libros, no es que estamos hablando de temas interesantes como ocurre en estos días, ¿no? Estamos en un bicho muy pequeño. Estamos hablando de Mario Lebrero. Dejémonos de joder.
Claro. Ahora se viene igual.
A la calle a preguntar cuánta gente conoce a Mario Lebrero. Lamentablemente.
A ver qué pasa.
La veo difícil, lamentablemente. Ojalá la gente sería mucho más alegre si conociera más a Lebrero.
Sí. Además, lo divertido sería encontrar quién lo escriba sin que no sea con B corta, digamos, porque es Lebrero con B corta. Así que hay que encontrarle.
Era
hasta
jodido.
En eso. Che, bueno, nada, sí, también que agradecerles a todos como bien hiciste y bueno, invitarlos, los que se animen a suscribirse, miren que sigue barata, la suscripción está muy muy barata y recontra conviene, la verdad que hoy recontra conviene, así que bueno, también está la newsletter. Vamos a retomar ahora el Cebado por Libros, que estuvo medio parado. Pero porque como se viene la Feria del Libro, ahora, dentro de muy poco, va a haber un par de eventos.
¿Sigue existiendo la Feria del Libro?
Y sí, por suerte sí, porque la verdad que ya estaban a punto de cerrar todo también. Pero
va a ser la primera Feria del Libro sin stand de la Nación y sin stand de nada.
Sin stand de Cultura, del gobierno de la Nación. Del gobierno de la Nación.
Claro, no hay stand porque del gobierno ni del Ministerio de Cultura.
Claro, pero hay unas movidas interesantes que ya los voy a... si nos siguen en nuestras redes van a ver y vamos a ir invitándolos para que participen y para que se vayan enterando de las novedades en ese sentido y de esos temas. Así que, pero bueno, momentos difíciles, pero siempre para adelante.
Habrá que chusmear también siempre, a ver quiénes vienen, no tengo idea, de nada.
Va a estar, va a abrir la feria, la abre la conferencia, Liliana Hecker. Interesantísimo.
Aleluya. Bien. Mirá, ¿sabés que pensé que iba a ser Selva Almada por lo del premio Broker que ganó? Que es importante, ¿no?
¿Lo ganó al final?
Creo que sí, ¿no? ¿No lo ganó al final?
Ah, sí, estaba mirando eso. Creo que el Booker Prize estaba ella nombrada, claro, eso sabía.
Entonces, no sé, flasheé que iba a ser Selva, lo cual estaría muy bien.
También, claramente, sí.
Pero creo que lo ganó, ¿eh? A ver, ya te lo... Sí, es finalista. No,
está... Ah, finalista,
estamos,
bien, bien.
Estamos en la final, todavía. No, no, no digamos final, nada. Uy, la puta madre, si llegamos a quemar a Cero Almada. Mirá, si dijimos todo esto, no lo gana ahora y vamos a hacer las piedras más grandes.
Lo yeta.
Uy, no le digan nada a Selva, por favor.
Después no, se le diga, no le digan que hablamos.
Después se la va a agarrar con nosotros. Bueno, pero es finalista.
Sí, ya es un montón, vamos.
La estás quemando, la seguís embarrando más ahora.
Así que bueno, ahora me llama la atención porque nombraste tanto a la Velvet en este episodio.
Que no sé por qué.
Pienso bueno, que tal no, vez ibas bueno. a ir por ahí.
No, y no, siempre que leemos de Uruguay tenemos que ir para Uruguay. Como si faltara parte de materia, ¿no?
Bueno,
sí. Del otro lado del Río de la Plata. Así que están acostumbrados a oírse con buena música. Para nada va a ser hoy la excepción. Así que nos vamos a seguir escuchando a unos uruguayos que nosotros creemos mucho, que hemos conversado, que ha estado como invitado, incluso nos vamos a ir escuchando a Chillan las Bestias con una canción que yo creo que le caería muy bien al Hebrero, ese mote que sería. Nos vamos a ir escuchando Casi Farsante.
Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
¿Qué más da? Sos otro si sos este. Hoy, como ves, lo mejor será correrse, ya que la sopa está fría, vos me di la alegría.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.